Mujeres cubanas piden reunirse con el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Vuelven a regular la salida de Cuba a la periodista Luz Escobar y al equipo de la publicación 14 y medio.
Autoridades de Las Tunas reportan que el virus del dengue está en fase de transmisión.
Varios músicos cubanos compiten en diferentes categorías de los Latin Grammys.
Primer discurso de mandatarios en la Asamblea de la ONU tuvo fuertes críticas a las dictaduras de Cuba y Venezuela.
Estados Unidos aplica sanciones para frenar envío de crudo desde Venezuela a Cuba.
Denuncia a presidente Donald Trump en Naciones Unidas que Irán anhela obtener armas nucleares.
Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos comenzará investigación para iniciar juicio político al presidente Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, exactamente a las 5 de la mañana con un minuto. Estamos dando comienzo al gigante informativo de Radio Martí. Radio Martí Noticias, hasta las 7 en punto de la mañana de hoy miércoles 25 de septiembre de 2019. Aquí estamos, Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido. En la producción está Maite Rodríguez, en la redacción Alex Rivero y también Ariane González, que me acompaña en el micrófono. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti y para todos los oyentes.
Así comenzamos. Como habíamos anunciado, mujeres cubanas piden reunirse con el gobernante Miguel Díaz-Canel. Conozcamos los detalles con Yolanda Huerga.
Un grupo de mujeres de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba dirigieron una carta abierta a Miguel Díaz-Canel para que les dé el mismo tratamiento que ofreció a Estela Barnes de Carlotto, la presidenta de la Asociación Argentina Abuelas de la Plaza de Mayo, quien estuvo en la isla recientemente.
Vimos cómo el presidente se reunió con la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces, ¿por qué no escribirle una carta al presidente? A ver si también nos recibe, ¿no?
Indicó Aymara Peña, residente en Santi Espíritus y una de las promotoras de la iniciativa, quien además dijo que en la misiva manifiestan su preocupación ante los ataques y amenazas de las fuerzas represivas como respuesta a sus esfuerzos por lograr la disminución de la violencia y la igualdad de género en Cuba. Las activistas solicitaron la reunión con el gobernante para presentarle las tres propuestas que han enmarcado en la campaña Unidas por Nuestros Derechos.
Bueno, una de estas peticiones es que se le diera capacitación al personal que atiende las denuncias de las mujeres en materia de violaciones, que se reconozca el número real de feminicidios en la isla y además se tipifique en el Código Penal los feminicidios y la violencia política en contra de las mujeres.
Peña adelantó que iniciarán próximamente una nueva etapa del proyecto, trabajando con mujeres de sus comunidades hasta lograr que sus voces sean escuchadas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y las autoridades cubanas vuelven a regular o a impedir la salida del país a la periodista Luz Escobar, del equipo de la publicación digital 14 y medio, pero en esta ocasión la oficina de trámites del MININ le comunica que es por interés público. Escobar fue invitada a un evento en Suecia, pero antes quiso saber su situación migratoria, según explicó a Radio Martí.
Yo tenía un viaje a Suecia, ahora es 26, y entonces las personas que estaban organizando el viaje querían planificar porque decían no vamos a desperdiciar el presupuesto en comprar boletos y todo, si está regulada, ve a la oficina. Entonces yo fui a la oficina de migración que está en el pedazo, en la central. Entonces fui y pregunté con mi pasaporte, yo tengo un viaje para los próximos días y necesito saber porque las últimas dos veces he intentado viajar, he estado regulada, usted me puede informar. Me buscó en la computadora y me dijo, sí, esto está regulado por interés público. Nunca me habían dicho lo de interés público, ellos me habían dicho que ellos no sabían nada. Y en la oficina de Nacional, que está en el municipio Playa, la señora me había dicho que era porque yo estaba siendo investigada. La fiscalía me respondió a una queja que yo le mandé de que si yo estaba siendo investigada. Entonces parece que ellos cambiaron la bola, porque ya investigan en este país, ¿quién te puede investigar? Solamente el sistema judicial. El Seguridad del Estado no te puede investigar, pero la Seguridad del Estado sí te puede regular por interés público. El MININ tiene esa potestad.
Son las 5:05, temperatura en Las Tunas, 24 grados Celsius, será nuboso hoy y el viento está soplando a razón de 5 kilómetros por hora. A propósito, precisamente en esa ciudad las autoridades sanitarias reportan que el virus del dengue está en fase de transmisión. Indican que la capital provincial es la zona más comprometida, pues han detectado casos en las cuatro áreas de salud y en el municipio Majibacoa.
El Ministerio de Salud Pública local anunció un plan de fumigación de más de 66.000 locales durante todo el mes de septiembre y los primeros días de octubre para eliminar el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.
El Ministerio de Salud de Cuba ha reportado 1.542 casos de dengue serotipo DEN2 o DEN2. De acuerdo a estadísticas publicadas por la Plataforma de Información en Salud de las Américas.
Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente brasileño Jair Bolsonaro denunció la injerencia extranjera cubana en los asuntos internos de Latinoamérica. Y desde la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
El presidente Bolsonaro dijo que en la década de los 60, La Habana enviaba agentes de influencia a través de Latinoamérica y de Brasil con el propósito de implementar dictaduras. Según Jair Bolsonaro, un estimado 60.000 cubanos se hallan actualmente en Venezuela en control de distintas esferas de la sociedad venezolana, al añadir que fueron retirados un 90% de los médicos cubanos que se encontraban en su país. El primer mandatario de Brasil afirmó.
De este modo, nuestro país dejó de contribuir con la dictadura cubana, no más enviando para Havana 300 millones de dólares todos los años.
De esa manera, nuestro país dejó de contribuirle a la dictadura cubana unos 300 millones de dólares anualmente. Jair Bolsonaro afirmó que el gobierno cubano se quedaba con 75% del ingreso de cada cubano en Brasil, haciendo de los cubanos esclavos. Desde Nación Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otro lado, la vivienda de un médico cubano, de una médica cubana, enviada a Homa Bay, una ciudad en el oeste de Kenia, pues fue asaltada por unos ladrones la semana pasada.
La publicación digital Ibisasa informó que a la doctora Marlene Blanco Torres le robaron sobre todo equipos del hogar.
Así es, y el suceso se produce 5 meses después de que 2 médicos colaboradores en Kenia fueron secuestrados por militantes de Al-Shabaab para pedir un rescate de 150 millones de la moneda local, pero que La Habana negó que se hubiera exigido.
Y la dirección de la Universidad de Costa Rica, a la cual pertenece el museo de donde fue expulsado violentamente el sábado un anciano que criticó al régimen cubano, nunca fue informada que en ese acto participaría el embajador de Cuba en Costa Rica, Danilo Sánchez.
El encuentro Cuba, baluarte de la solidaridad entre los pueblos, fue convocado por simpatizantes del régimen cubano en la localidad costarricense de Alajuela y reseñado luego por la agencia oficial Prensa Latina bajo el título de Embajador Cubano denuncia recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.
La expulsión violenta fue grabada en video por una mujer que le gritaba al guardia de seguridad: no permita eso en mi país, y exigía respeto para el hombre identificado más tarde como Norman del Valle.
Son las 5:08 y amigos. 9 años, el 25 de septiembre del 2000, encontraron muerto al poeta cubano Heberto Padilla en Auburn, Alabama, donde ejercía como profesor universitario.
Belkis Cusa Malé, su viuda, dijo que a la poesía de Padilla no consiguieron borrarla los comisarios culturales del castrismo.
Padilla fue detenido tras publicar su poemario Fuera del Juego y posteriormente tuvo que inculparse públicamente en la UNIAC y abandonar el país. Es un emblemático caso que dividió a los intelectuales de América Latina en los años 70 y perjudicó la imagen del régimen comunista cubano.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 de la mañana con 10 minutos, pues nos ocupamos de otras noticias. El presidente Donald Trump dijo ante la ONU que Estados Unidos está comprometido con apoyar a las personas en el hemisferio occidental que viven bajo una represión brutal.
Trump subrayó que las personas que viven en Cuba, Nicaragua y Venezuela necesitan el apoyo de Estados Unidos para hacer frente a la opresión.
Estados Unidos aplica sanciones para frenar envíos de crudo desde Venezuela hacia Cuba. La información llega desde Washington con Tony Cano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 4 grupos y 4 embarcaciones que trasladan petróleo venezolano a Cuba y violan medidas impuestas por Washington, dijo en un comunicado este martes. Desde que Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA en enero, la estatal cubana de importación y exportación de crudo y otras entidades con sede en Cuba han seguido eludiendo las sanciones al recibir envíos de petróleo desde Venezuela. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, dijo que Washington sigue tomando medidas contra el líder venezolano Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca considera un gobernante ilegítimo. Los benefactores cubanos de Maduro le brindan un salvavidas al régimen y hacen posible su aparato represivo de seguridad e inteligencia, dijo Mnuchin en un comunicado. El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano y no debería ser utilizado como herramienta de negociación para sostener a dictadores y prolongar la usurpación de la democracia de Venezuela, agregó. Las entidades sancionadas incluyen a Cari Oil Transport de Chipre y 3 grupos con sede en Panamá, Tocana World Inc., Tovase Development y Blue Lane Overseas. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en propiedad de estas entidades que se encuentran en Estados Unidos se bloquean y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, señala el comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el senador estadounidense Marco Rubio, republicano por la Florida, elogió las nuevas sanciones contra el sector petrolero venezolano y 4 embarcaciones que transportaban petróleo desde Venezuela a Cuba. Rubio dijo que la presión de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su secuestro debe continuar.
5:12, el presidente Donald Trump denunció en la ONU el anhelo de Irán de obtener más armas nucleares. Desde Naciones Unidas, reporta Carmen María Rodríguez.
Al dirigirse al Pleno de la Asamblea General, el presidente Donald Trump señaló a Irán como instigador de la violencia regional.
Irán's leaders are fueling the tragic wars in both Syria and Yemen. At the same time, the regime is
Los líderes iraníes fomentan las guerras trágicas de Siria y de Yemen, a la vez que el régimen de Teherán despilfarra la riqueza nacional en su búsqueda fanática de armas nucleares y las vías para transportar y dirigir esas armas nucleares. No debemos permitir que esto suceda. El primer mandatario estadounidense dijo que él hizo retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, al que dijo le queda poco y que no permitía la inspección de sitios importantes, acuerdo que el presidente Trump dijo tampoco cubría el programa de misiles balísticos. El presidente Trump señaló que Estados Unidos le ha impuesto severas sanciones económicas a Irán, muy en particular luego de los ataques iraníes a instalaciones petroleras de Arabia Saudí. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo ayer en Twitter que el mundo no debe permitir a Irán seguir adelante con su comportamiento destructivo.
Por el bien del pueblo de Irán y del mundo, dijo Pompeo, el Consejo de Seguridad de la ONU debe cumplir con su vital papel de mantener en vigor el embargo de armas impuesto al régimen iraní. Son las 5:14, con ese aroma a café recién colado, pues recibimos también en nuestro noticiero a Lázaro Domínguez, que me imagino también que ya ha tomado su cafecito mañanero. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Joan, qué suerte estar contigo esta mañana, qué bonito, también con Ariane, Maite, Teudi y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, tengo para ti, con el saborcito de café, nuestro mejor pronóstico para Cuba, condiciones de tiempo muy estables. Tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Ciego de Ávila. Tendremos las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Me quedo para disfrutar de Alborada Guajira. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajira.
Muchos amigos que siempre escuchan nuestro noticiero están a la espera de la Alborada Guajira que siempre conduce nuestra productora Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días a Cuba y buenos días en especial a este equipo y a los santiagueros. Porque hoy vamos a ir a Santiago de Cuba.
La tierra de Teudi.
Exactamente, la tierra de Teudi Giró. Así que Teudi, para ti también. Santiago de Cuba, Quinteto La Trova. Ahí va.
Eres motivo de mi inspiración. En ti hay alegría y tu paisaje es un primor. Desde el puerto se ve la bahía y en tus playas un bello esplendor. El vaivén de las olas no trae notas de bella melodía. Todo parece un sueño de amor. Santiago de Cuba, te llevo en el alma, porque allí en tu suelo nació mi ilusión.
La reina del son, la reina además de las frutas, de la música cubana, del son, la cuna del son cubano, de la caña, de muchas cosas. Santiago de Cuba fue, y lo recordamos con mucha tristeza, una tierra prometedora, llena de muchos proyectos, con una agricultura, con un campesinado, que de verdad eran orgullo de Cuba. El café santiaguero también, señores, había que recordar tantas cosas de Santiago de Cuba, el ron, en fin, una tierra pródiga. Hoy vamos a hablar de varias cosas que ocurren en Santiago de Cuba relacionadas con la atención médica, con los servicios, con el modo de vida, con el transporte, con las esperanzas de los santiagueros y las santiagueras. Pero mejor que sean ellos mismos quienes lo expliquen. Y Roberto Serrano Delis, un médico y activista de Santiago de Cuba, nos va a poner en contexto cómo es en este momento la atención sanitaria a la población rural.
Aquí, en sentido general, la atención médica es bastante compleja, ¿no? Bastante compleja porque, sobre todo por los campesinos que están en las áreas rurales, les es bastante difícil el acceso, por ejemplo, acá a los municipios. Bastante difícil, en primer lugar, porque el transporte es pésimo. Todos los lugares de las áreas rurales aquí, el transporte es bastante complejo. Hay veces que tienen un viaje o dos viajes. Alguna zona, otro no tiene ningún viaje de algún tipo de carro, de montaña, de esto. Eso es por una parte. La otra es que la falta de medicamentos, a veces vienen, cuando vienen, a veces uno lo atiende y no hay medicamentos. Y como están en esa zona, pues muchas veces las recetas pues se le vencen porque llegan los medicamentos y no tienen acceso a ellas. Cuando vienen acá, simplemente se terminaron los medicamentos y no lo pueden adquirir. Por otra parte, por ejemplo, los pacientes con discapacidad, los pacientes discapacitados, prácticamente las áreas de atención, por lo menos de esta zona, está desprovista, no hay, los técnicos están limitados prácticamente aquí a las áreas de rehabilitación, a la sala de rehabilitación, y las áreas rurales no tienen ningún técnico, no hay ningún técnico para atenderlo. Entonces es bastante precaria, bastante difícil la atención médica de estos pacientes. Nosotros lo hemos aquí, se lo hemos dicho una vez y otra más, pero no se le da solución, las cosas se mantienen de la misma forma. Y esas personas simplemente tienen que sufrir las carencias desde el punto de vista médico.
Así mismo es. Roberto Serrano, era su voz la que escuchaban ustedes.
Mira, recibimos la noticia ayer y lo pusimos hoy al aire. Hay 22 fallecidos ya, al menos esta es la cuenta que estamos llevando, en Las Tunas, cerca de Santiago de Cuba, por el dengue. La población rural, incluso la población urbana también del centro de las ciudades más importantes de todo el país, están siendo bien lastimadas. Hay muchos brotes de enfermedades, hay una falta de medicamentos que ya es histórica, es ya parte, no es coyuntural, es digamos endémica, sistémica además. Y esto es lo que está sucediendo con la atención médica en áreas rurales. Incluso él me decía en otra parte de la entrevista que hay muchas jóvenes embarazadas porque el embarazo en la adolescencia, en las campesinas, en las zonas rurales de montaña, es todavía más preocupante, que las ingresan después cuando están casi a término en los hospitales de capital de provincia, pero que en general lo que más preocupa no es solamente su salud, sino la juventud, la manera tan precoz en que cada día hay más embarazos.
Pues que si eso sucede en las zonas rurales, en las redes sociales siempre se ven las imágenes de hospitales de las capitales provinciales. Se ven esos hospitales en muy malas condiciones, en deterioro total. Y la higiene, bueno, ¿para qué hablar? Imagínate en las zonas rurales. Es lo que está sucediendo.
Así es, Joan. Y además, muchos médicos están designados en misiones internacionalistas fuera de Cuba, por lo cual el sector está también afectado por la cantidad de médicos, la escasez de médicos que hay en este momento en las postas, digamos, de montaña, ¿no? Esas postas de montaña que antes tenían cobertura casi las 24 horas toda la semana y que en este momento incluso funcionan ya por meses. Se designa una vez al mes o dos veces al mes la visita de un médico general, ni siquiera de un especialista, a esa posta de montaña, a ese puesto médico de montaña.
Hay que hacer todo lo posible por no enfermarse.
Y eso, por supuesto, no depende de la voluntad de nadie, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir en Santiago. Vamos a ir ahora a Songo La Maya. Alcibiades Silva nos va a contar también cómo están viviendo los campesinos hoy en esta zona y en qué y cómo se están trasladando para sus hogares.
Aquí en esta zona hay un puesto donde se brindan servicios estomatológicos, pero generalmente ese puesto no está funcionando porque siempre falta algo o algo está roto. Y entonces el campesino no está pensando tanto en arreglarse los dientes, más bien el campesino está pensando en qué producir que le, al mismo tiempo le produzca el dinero para él subsistir. Las mujeres que viven en el campo, pues bueno, son víctimas de esta situación también. Las mujeres tienen que vivir el día a día inventando qué van a cocinar en sus casas y el campesino no puede acceder por ningún medio a mejores condiciones de vida que las personas comunes, normales y corrientes, porque no existen estas condiciones. Generalmente se desplazan a caballo, pero con eso hay otro problema. El campesino es muy asediado por el robo y no tiene cómo defenderse ante estas personas que le roban sus medios de transporte, sus medios de trabajo, como es el caso de los bueyes o algún otro animal que tenga. Y bueno, lo primero que hacen las autoridades es echarle la culpa al propio campesino, tratar de multarlo y el campesino, pues bueno, tiene que pagar unos cuantos miles de pesos para poder hacerse de un caballo, de una yunta de buey.
Alcibiades Silva, Songo La Maya, indudablemente un poquito más de lo que hemos hablado en otras alboradas guajiras.
Sí, es la misma
se le roban situación. No solo el animal, le roban cualquier tipo de no sé, de lo que ellos laboran en el campo, y la culpa es de ellos, no la culpa es del que les roba.
El problema es, Joan, que hay mucho abandono en asistencia social a estas zonas rurales, ¿no? Si estábamos viendo que hace 20 años atrás habían planes de desarrollo agrícola, de desarrollo, digamos, urbanístico, de alguna manera, en estas zonas, ¿no? De poblar la montaña, como decíamos ayer, de pequeñas escuelas, de viviendas, eso se abandonó, ¿no? Porque la falta de recursos ya no permite al gobierno poder mantener ni siquiera los que existen, las pequeñas escuelitas, los pequeños puestos médicos, mejorar las carreteras en esta zona. Hay zonas de difícil acceso, son zonas de montaña a las que para poder bajar o subir al pueblo, como ellos dicen, pues les es muy complicado. Cuando el transporte pasa una vez a la semana, cuando no hay ambulancias, cuando no hay ya ni siquiera los animales de... Estábamos hablando de la semana pasada que Díaz-Canel planteaba a los cubanos que van a recoger la basura en muchos lugares con animales, con carretones tirados por animales. Ya ni siquiera en muchos lugares esos animales están disponibles porque no hay comida para ellos, no hay alimentos, no hay medicinas para poder mantenerlos y están bastante maltratados.
Así es.
Entonces, si no tenemos ni siquiera la atracción animal para poder trabajar en el campo, para poder trabajar, para poder moverse, ¿qué le está quedando al campesino? Él decía muy claramente, condiciones de vida no las hay.
No las es que no hay ni protección a los animales.
Exacto. Bueno, Maidolis Olives es otra digna cubana. Siempre cuando hablo de ella y otra señora que se llama Aymara Peña, una joven, es muy joven, debo decir, Aymara. Estas dos mujeres para mí son, de verdad, cuando hablo con ellas me impresiona, me impacta su claridad y su valentía. Y el tener tan fijo, ¿no?, lo que ellos quieren en la vida y cómo ven su realidad, sin tener miedo a decirlo con todas las palabras, es digno de respeto. Maidolis Olives, Santiago de Cuba, y yo le llamo a esta pieza Sin Esperanza. Vamos a ver por qué.
Algunos campesinos no están contentos porque realmente no pueden aspirar para la cosecha el año que viene si en esta no la van a tener, porque la sequía está acabando con ellos, con sus animales, y ellos no tienen los medios, turbina, no pueden hacer, como decimos al buen cubano, en otros lugares dicen dique, pero ellos una laguna, por ejemplo, romper y establecer ahí, acumular varios litros de agua, no pueden hacerlo, los pozos lo tienen seco, no tienen esperanza para el año que viene, como dicen ellos, están pasando escasez muy grande y así no le da deseo de trabajar.
Como hemos hablado anteriormente, Maite, la alegría de ese campesino, esa alegría que los caracterizaba, se ha perdido totalmente.
Tienen motivos para estar muy tristes, muy decepcionados, muy enfadados, muy enojados con la vida, porque nadie esperaba que 60 años después estuvieran en peores condiciones que cuando empezó a caminar ese proyecto, ¿no? Y ella me decía también, en otra pieza que no hemos escuchado hoy, que los niños también en la montaña están pasando mucho trabajo, son los niños, son los más expuestos, ¿no? Los que más sacrificados están porque el curso escolar acaba de empezar. No hay recursos para las escuelas, no hay meriendas, no hay libros, y los padres tienen que asumir las mochilas, los uniformes. Hay una serie de cosas que a la hora de arrancar un curso escolar, los papás tienen que garantizarle a sus hijos, ¿no? Y se ven frustrados porque no pueden darle a sus hijos lo mejor. Esto es la situación de la montaña, Santiago de Cuba hoy, esa ciudad heroica, como no heroica por el 26 de julio, heroica por la resistencia que tienen sus santiagueros, sus ciudadanos, para poder resistir cada día ese reto, ese desafío que es vivir en Cuba en los años que estamos viviendo hoy. Para Maidolis especialmente, que si me estás escuchando, quiero que sientas que esto es para ti. Santiaguera con el trío Matamoros. Buenos días a Cuba.
Gracias, Maite.
Siento por Santiago la pasión que jamás puedo explicar. Porque allí dejé mi amor y no lo puedo consolar. Siento por Santiago una pasión que jamás puedo explicar. Porque allí dejé mi amor y no lo puedo consolar. Santiaguera de mi amor, quiéreme conmigo a mí. No me maltrates así que yo me muero de un dolor. Santiaguera de mi amor, quiéreme solito a mí. No me maltrates así que yo me muero de un dolor. Santiaguera, quiéreme a mí solito, quiéreme a mí. Que yo te quiero, quiéreme a mí. por Santiago una pasión que jamás puedo explicar, porque allí dejé mi amor y no le puedo controlar. Siento por Santiago una pasión.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
5:30 a.m. Estamos entrando ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí estaremos hasta las 7:00 a.m. Teudy Giró, Maite Rodríguez, Alex Rivero, Ariana González y quien les habla, Joan Andrés. Nos ocupamos de nuestra isla y el primer discurso de mandatarios en la Asamblea General de la ONU abrió con fuertes críticas a las dictaduras precisamente de Cuba, pero también de Venezuela. Lo hizo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y después también retomó el tema el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nuestro colega Amado Gil tiene el análisis con una activista o un activista cubano en la isla.
El debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas este año abrió con fuertes críticas a las dictaduras de Cuba y Venezuela. En un discurso de apertura del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que esos gobiernos tienen que ser derrotados. Palabras que llegaron con agrado para muchos en Cuba, entre ellos el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Y el enfoque que dio fue bastante firme, fue bastante directo, no solamente en cuanto a la intervención de Cuba en su país, sino en toda la región y también en el caso de Venezuela. Sin duda me parece que estos regímenes tienen que estar preocupados porque la proyección que ellos están dando no es de una disputa a corto plazo, sino ellos están mostrando que el problema regional que tiene que ver con estos países es algo que tiene que rebasarse y van a invertir en eso, ¿no?
En su discurso, Bolsonaro también se refirió a la cancelación del contrato con Cuba del programa Más Médicos, por el cual sacaron del país a unos 10.000 galenos cubanos. Dijo que con esa acción se dejó de apoyar a la dictadura cubana. El segundo discurso correspondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también criticó fuertemente a los gobiernos de Venezuela y Cuba.
Este escenario plantea grandes retos para nosotros como oposición y también para los aliados, porque el régimen nunca se queda de manos cruzadas y lo estamos viviendo también en este momento. O sea, creo que está planteado ahora un problema que se muestra incierto, pero en mi opinión el final tiene que ser o va a ser el fin de este tipo de sistema.
Por tradición, Naciones Unidas abre los debates de la Asamblea General con el presidente de Brasil. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre barreras legales, políticas y administrativas para la movilidad de los migrantes en las Américas, la abogada cubana Larixa Diversé subrayó la falta de información proveniente por parte del Estado cubano. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La abogada Larixa Diversent, de la consultoría legal Cubalex, dijo que en el caso de Cuba no se dispone información estadística sobre el número de refugiados, solicitantes de asilo y otros no ciudadanos como inmigrantes indocumentados en el país.
Se desconoce la situación de los migrantes, incluidos los que se encuentran en situación irregular, los solicitantes de asilo y los refugiados, las personas apátridas o en riesgo de serlo, así como la existencia de mecanismos de apelación a nivel nacional contra la repatriación, las deportaciones, expulsiones o extradiciones.
Diversen señaló que en el 2011 el Estado cubano se examinó ante el Comité contra la Tortura y ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y que ambos órganos lamentaron que Cuba no aportara información al respecto.
Tampoco se conoce el número de personas desglosadas por país de origen a las que se ha concedido asilo o protección humanitaria, ni el número de personas devueltas, extraditadas y expulsadas, así como los fundamentos de la devolución de esas personas, incluida una lista de los países a los que fueron devueltos, información que se le solicitara al Estado por el Comité contra la Tortura. Este órgano de tratado lamentó, además, la falta de información sobre el número de devoluciones, extradiciones y expulsiones realizadas por el Estado mediante la aceptación de garantías diplomáticas o garantías equivalentes, así como sobre los casos en que el Estado haya ofrecido esas garantías, seguridades o garantías diplomáticas.
La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre barreras legales, políticas y administrativas para la movilidad de los migrantes en las Américas se realizó dentro del marco del 173 periodo de sesiones de la CIDH. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
35 minutos después de las 5 de la mañana, periodistas impedidos de viajar a Washington para participar en el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comentan las múltiples trabas impuestas por el gobierno para perjudicar su labor periodística. La información llega con Tomás Cardoso.
Periodistas regulados para viajar al exterior y que estaban invitados a la audiencia en Washington cuentan la situación que enfrentan en Cuba para realizar su trabajo. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el periodista Osmel Ramírez Álvarez, que trabaja para el portal digital Diario de Cuba, lleva 680 días regulado.
El caso mío es uno de los casos que se llevan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Llevo 680 días hoy regulado, imposibilitado de viajar. Y están también el hecho de las cosas que han sucedido, la incautación de medios de trabajo. En dos ocasiones he estado detenido por 3 días... por artículos molestos, que han encontrado molestos, pero han sido artículos apegados a la realidad y describiendo situaciones ni siquiera hipercríticos. Y entonces no quieren este periodismo independiente, no quieren el periodismo alternativo. Un gobierno que necesite hacer eso para mantenerse, para defenderse, como dicen, es porque tiene muchos problemas.
Y para la comunicadora espiritual Aymara Peña González, también impedida de viajar, se suma la limitación de movimiento dentro del país.
Bueno, yo soy una de esas tantas restringidas, ¿no?, del gobierno, y la semana pasada también quería trasladarme a La Habana. Y bueno, todo un operativo que para eso sí tienen combustible, para evitar que yo saliera de mi casa y demás. Creo que el mundo debería tomar una posición radical con ese tema, con las violaciones al libre tránsito, con las violaciones a los derechos humanos.
En Guantánamo, Manuel Alejandro León Velázquez, de Diario de Cuba y con restricción de viajes, expresa que la falta de talleres y capacitación afecta la calidad de su trabajo.
La seguridad de Estado, la policía política, impiden que los periodistas independientes puedan viajar y participar en talleres, eventos como este, por ejemplo, que se está realizando, y eso imposibilita un buen ejercicio del periodismo.
El 173 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se extenderá hasta el 2 de octubre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras algunos opinan que son las mujeres las que más sufren la crisis que enfrenta Cuba, Ivette Pacheco preparó un reporte con opiniones sobre el tema.
Generadora de soluciones, la mujer cubana es doblemente impactada en momentos en que se agudiza la crisis social, económica y política en Cuba. En medio de una crítica situación, se enfrenta a los problemas de transporte, alimentación y poder calzar y vestir a sus hijos. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la socióloga cubana Elaine Acosta, de la Universidad Internacional de la Florida.
Buena parte de todos estos casi 30 años de crisis más aguda sido la familia cubana, y en particular dentro de la familia la mujer. Y cuando hablo de la familia cubana, hablo no solo de la familia en Cuba, sino la familia transnacional, que ha estado salvando esa crisis con el envío de remesas, con los viajes, etcétera, etcétera. Pero en particular la mujer, que es quien tiene que finalmente hacer malabares, porque a pesar de las políticas de emancipación e igualdad promovidas en Cuba, desafortunadamente siguen siendo las mujeres quienes se siguen encargando de la reproducción social. Por lo tanto, no es casual que las migraciones se sigan feminizando, las migraciones de Cuba.
Desde La Habana, también la activista María Matienzo comentó.
Creo que dentro de lo que yo logro percibir, ¿no?, es que las mujeres estamos un poquitico menos alarmadas con lo que está por venir. Porque es la cotidianidad que no hemos dejado todavía de repensar qué es lo que se va a hacer en la comida. Porque mi abuela me cuenta que en el 60 hubo otro periodo también así, en el 70 también hubo. Entonces sí, ha sido más de lo mismo.
Retomamos la conversación con la socióloga Elaine Acosta.
Y en un contexto de crisis como esta, en particular para las mujeres, que sabemos son las que tienen que hacerse cargo de este asunto. Entonces yo creo que los platos rotos terminamos pagándolo nuevamente las mujeres.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, organización francesa defensora de los derechos laborales rechazó los atropellos que el régimen de la isla comete contra los sindicalistas independientes y también los trabajadores cubanos. Yolanda Huerga habló con uno de sus directivos.
La Confederación Francesa Democrática del Trabajo, una de las cinco más grandes del país europeo, pidió este martes a empresarios que invierten en Cuba que apremien a las autoridades cubanas para que les permitan contratar de forma directa a los cubanos.
Habían representantes de empresas francesas que invierten en Cuba y uno de los temas que hemos abordado con estos equipos sindicales de la CFDT dentro de esas empresas, cómo presionar a la dirección de las empresas para que ellos hagan presión sobre los autoridades cubanas o poder contratar directamente a los cubanos.
Afirmó Mariano Fandos, directivo de la organización sindical francesa, a la salida del evento celebrado en París, Cuba 2019. ¿Qué perspectiva?
Desgraciadamente este año no hemos tenido la presencia de un compañero de Cuba para explicarnos lo que vivía el pueblo cubano, porque nos dejaron salir del país al representante que habíamos invitado para venir a hablar al seminario.
Fandos se refiere a la prohibición de salida del país que le impuso el régimen cubano al afiliado de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Emilio Gotardi, que al disponerse a montar al avión, los responsables aduaneros le informaron que no podría viajar por un error en el pasaporte.
Este sistema de regulados es un escándalo. Les vamos mandando toda la información al Servicio Europeo de Acción Exterior y también informamos los sindicatos europeos.
El régimen cubano solo considera legal la afiliación a la Central de Trabajadores de Cuba, una dependencia del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y continúan los arrestos y el hostigamiento contra la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Precisamente en Santiago de Cuba fueron detenidos este martes cuatro de sus integrantes, según denunció a Radio Martí su líder, el expreso político y opositor José Daniel Ferrer García.
Hoy en la mañana, en la célula que todavía está sitiada por fuerza represiva, José María Heredia de la UMPACU, en el reparto Mariana de la Torre, que en Santiago de Cuba, fueron detenidos cuatro activistas, entre ellos Franklin Álvarez Fernández, y otras dos activistas femeninas, más otro masculino que le acompañaban. Tenemos también el sitio permanente aquí en la sede nacional. Aquí generalmente todos los días detienen a alguien al entrar o al salir de aquí con la intención precisamente de fracturar, de impedir las labores tanto políticas como sociales que desarrolla nuestra organización. Tenemos dos activistas en Palmarito de Cauca, en Media, precisamente en huelga de hambre, en la unidad policial ya hace varios días. Miguel Suárez Sainz y Luis Ángel Leiva Domínguez le están procesando, según la policía política, por la llamada peligrosidad social preventiva en venganza por la participación de estos dos jóvenes en la protesta de los girasoles el pasado día 8 de septiembre. También entre los planes está que los individuos que ellos infiltran en nuestra sede rompan desde ventiladores, cocina, tupan los baños, hagan el mayor daño posible, porque según ellos hay que imposibilitar el activismo nuestro a toda costa.
5:42 minutos, seguimos con más noticias. Este jueves 26 se presentará un informe en Madrid, condenas premeditadas, así se titula, análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba.
Las organizaciones Raza e Igualdad y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han preparado un conversatorio donde se presentará este informe de más de 130 páginas, donde se hace además un aparte en las dos organizaciones contra las que el régimen de Cuba ha concentrado más su violencia, la UMPACU y las Damas de Blanco.
Según el informe, el procedimiento represivo suele tener un patrón: golpizas, construcción de un delito común y encarcelamiento con tortura física y psicológica que llegan no solo a los encausados, sino también a sus familiares y amigos.
Y en otra noticia, la Academia Latina de las Artes y Ciencias de la Grabación anunció la lista final de nominaciones a la vigésima entrega anual de los Latin Grammy. Y como nos dice Roxana Romero, los músicos cubanos compiten en una gran variedad de categorías.
Camila Cabello está nominada en las categorías más importantes: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Pop de los premios Grammy Latino. La habanera, que goza de un salto cósmico en su carrera desde lanzarse como solista, compite junto al cantautor español Alejandro Sanz con su más reciente tema Mi Persona Favorita. La canción ha logrado el certificado de oro en Estados Unidos y en Puerto Rico.
Yo soy el afortunado que en tu...
También en la lista de cubanos se destaca el compositor Jorge Luis Piloto, quien compite con tres de sus creaciones para Mejor Canción Tropical: El Afortunado, Más de Mí y Vivir es Complicado.
¿Dónde escondes la pasión?
Bajo la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional compiten dos cubanos: Yelcy Heredia con Lo Nuestro y Ainé Noviola con A Journey Through Cuban Music. La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, dirigida por el maestro Enrique Pérez Mesa y producido por Yalil Guerra, se postula para Mejor Álbum de Música Clásica con su colección Cuba The Legacy. Chucho Valdés se prepara para lograr el Mejor Álbum de Jazz Latino Jazz con Jazz Bata 2. El Cuban Sax Quintet aspira al Mejor Álbum Instrumental con Saxophones Live Sessions, mientras que Alvida Rodríguez pretende el premio Mejor Álbum Cantautor con Acústica. Roxana Romero, Televisión Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
5:46 ya está listo Lázaro Domínguez para presentarnos el pronóstico del tiempo para Cuba y, por supuesto, nos va a hablar de este centro de bajas presiones en el noroeste de Yucatán. Lázaro.
En efecto, Joan, hay un centro de bajas presiones, está ubicado sobre la costa noroeste de la península de Yucatán, está provocando una limitada actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Un ligero desarrollo de este sistema sería posible para mañana jueves, mientras se mueve al oeste a 15 y 20 kilómetros por hora sobre las aguas del suroeste del Golfo de México. A partir del viernes, este sistema pudiera ganar algún desarrollo antes de alcanzar las costas del nordeste mexicano. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana parcialmente nublado, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Fíjense bien, cometí el error de decir desde Camagüey hasta Ciego de Ávila en la pasada ocasión. No es desde Camagüey hasta Ciego de Ávila, es desde Camagüey hasta Guantánamo. El área es un poco más grande. Bueno, en cuanto a las máximas, estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ciudad de México, la búsqueda de indicios de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llevó a las autoridades mexicanas a un vertedero de basura cercano a Iguala, la ciudad donde fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 y en la víspera del quinto aniversario de su desaparición.
Ciudad de Guatemala. El Congreso acordó crear una comisión parlamentaria para investigar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente auspiciado por la ONU que durante 12 años ayudó a combatir la corrupción.
Santiago de Chile, la ex monja y docente Sandra Páez habla públicamente sobre el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declaró al Estado de Chile como responsable de vulnerar la igualdad, la vida privada y la no discriminación al impedirle desde el 2007 dar clases en su país por ser lesbiana.
Europa.
Alemania, Berlín. El gobierno de Alemania presenta los resultados del informe anual que revisa el proceso de integración de los Länder del este del país como resultado de la reunificación de Alemania.
Dinamarca, Copenhague. La activista medioambiental sueca Greta Thunberg y Aminatou Haidar, apodada la Gandhi Saharaui, han sido distinguidas hoy miércoles por la Fundación Rai Livelihood Award con el denominado Nobel Alternativo. El Nobel Alternativo se falla en Estocolmo y está dotado con 1.000.000 de coronas suecas. Serían unos $103.000 por cada galardón.
Francia, París. El Tribunal de Apelación del país se pronuncia sobre la demanda española de extradición contra la etarra Irache Sorzabal por su presunta implicación en el atentado en el aeropuerto de Alicante, España, de julio de 1995.
Oriente Medio.
Marruecos, Alés, reanuda el proceso de apelación contra los acusados del asesinato terrorista de dos turistas escandinavas en diciembre de 2018 cerca de la ciudad marroquí de Marrakech.
Argelia, Argel. El sitio de noticias argelino TSA asegura que un tribunal militar condenó a prisión a Said Bouteflika, hermano del antiguo presidente del país, y el general Amane Tartak y el general Mohamed Medine, conocido como Doifik, dos exjefes de inteligencia por conspirar contra el Estado.
Irán, Teherán. El presidente iraní Hassan Rouhani ha urgido a Europa a cumplir con sus compromisos del acuerdo nuclear del 2015, después que su homólogo estadounidense Donald Trump amenazará con aumentar sus sanciones contra el país persa.
Asia.
Pakistán, Islamabad. El primer ministro pakistaní Imran Khan aseguró que la situación de Cachemira va a empeorar y advirtió del riesgo de una guerra con la India que enfrentaría a las dos potencias nucleares.
Kazajistán, Baikonur. Rusia lanza desde el cosmódromo de Baikonur la expedición 61 y 62 a la Estación Espacial Internacional con la astronauta de la NASA Jessica Mir y el astronauta ruso Oleg Skripochka.
Afganistán, Kabul. Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales del próximo sábado, los familiares de prisioneros de guerra esperan que el nuevo gobierno alcance pronto un acuerdo de paz con los talibanes que libera a los miles de cautivos de ambos bandos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El barco más esperado por la dictadura al fin llegó al puerto de Cienfuegos, pero como lo han admitido los líderes de la dictadura, ni siquiera alcanza para cubrir las necesidades básicas de combustible que necesita el país para moverse. El propio presidente Díaz-Canel, cuando llegó el barco, declaró con un profundo suspiro que le salió de lo más oscuro de su alma corrupta: superado el primer momento, exclamó, y en eso tenía razón. Superaron el primer momento, porque el combustible que trajo ese barco durará solamente un momento hasta finales de este mes de septiembre, y el próximo barco llegará, y si llega, llegará a tiempo. Lo más probable es que no llegue, y si eso pasa, la situación nacional será desastrosa. Por eso les están diciendo a la población que tienen que ahorrar y ahorrar, y yo me pregunto, ¿qué más van a ahorrar ustedes? Si apenas alcanza para comer un bocado lo que le venden por la cartilla de racionamiento, y por las informaciones de la prensa independiente, se ha sabido que en las provincias no llegaron muchos de los productos de primera necesidad. ¿Qué más pueden ahorrar a ustedes? Además, ¿ahorrar qué? Este parásito que vive a costa del pueblo habla como si ustedes, el pueblo de a pie, tuvieran reservas alimenticias almacenadas en su casa. Habla como si pensara que en las casas de ustedes es como en la de él y la de todos los dirigentes de la dictadura, donde sí tienen reservas de alimentos de toda clase. ¿Qué cubano de a pie tiene guardado en sus casas alimentos en conservas, sacos de arroz, de frijoles, etcétera, etcétera? La situación se irá poniendo peor. El propio presidente Díaz-Canel, el día 11 en la mesa redonda, declaró que la falta de diésel se hará sentir fundamentalmente en el transporte obrero y en la distribución de algunos productos básicos, pero todavía no admite lo que todo el mundo sabe. Ya comenzó comenzado el nuevo periodo especial. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5 de la mañana con 54 minutos y ya estamos listos con una de las secciones que más le gusta a Teudy Giró, los deportes, con Edemio Navas. Buenos
Muchas
días,
gracias, Edemio. Joan. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos y oyentes. Un saludo para Maite, la fanática número uno del Real Madrid.
Sí.
Y para Ariane, ¿eh? El equipo, tú eres Ariane. Buenos días.
¿Del Madrid?
También.
¿Soy merengue?
Entonces, ¿somos del Madrid?
Claro.
Entonces, viva Madrid, señores.
¡A la Madrid!
Bueno, lamentablemente ayer se fue lesionado el argentino Leo Messi, pero aún así el equipo de Barcelona derrotó al Villarreal 2-1 en la continuación de la Liga Profesional de Fútbol de España, ante la presencia de 70.316 fanáticos que pagaron sus entradas en el Camp Nou, allá en Barcelona. Con este éxito, ahora el Barcelona pasó del octavo al cuarto lugar en la tabla de posiciones, compartiendo ahí con 10 puntos con los equipos Real Sociedad, el Sevilla, así como el Atlético de Madrid. Granada, el Atlético de Bilbao y Real Madrid comandan la Liga de España con total cada equipo de 11 puntos. Aunque hay un pero, y Joan, ¿sabe cuál es?
No, ¿cuál?
Hoy miércoles a las 3 de la tarde hora Cuba, Osasuna jugará contra el equipo Real Madrid. Osasuna con un total, vamos a ver por acá, de 7 puntos, lo que quiere decir que el Real Madrid sale favorito y de ganar llegaría a 14 cartones y bueno, estaría cómodo en primer lugar en la Liga de Fútbol de España.
Muchas personas a la expectativa entonces.
Claro, hay que ver este partido. Sí. Real Betis 3-1 a Levante y Granada empató un gol con el equipo Valladolid. En las Grandes Ligas de béisbol, anoche el pitcher cubano-mexicano Roberto Osuna salvó su partido número 37 y de esa forma es líder en salvamentos en las Grandes Ligas, empatado ahí con otro cubano, el pitcher zurdo de Cayo Mambí, cerca de Zaguatánamo, Aroldis Chapman, que tiene 37 también, pero con el equipo de los Yankees de Nueva York. El Houston, primer lugar en el oeste y ya campeón de la Liga Americana por allá por el oeste, derrotó por la vía de la lechada 3-0 a los Marineros de Seattle. Y aquí Alexis Díaz, muy bien, de 2-1, disparó su doble número 11, impulsó una de las tres carreras del equipo de los Astros de Houston. Por su parte, Roland Bolaños, el pitcher de Santa Cruz del Norte en la provincia de Mayabeque, le tocó perder. Anoche 3 2/3, no estuvo muy bien, no gozó de buen control, otorgó 5 boletos y perdió su segundo partido en la actual temporada de las Grandes Ligas en el fracaso de San Diego 6-3. Ante los Dodgers de Los Ángeles. Otro cubano lanzó de relevo por el equipo de los Padres, Michel Báez, 2 entradas, le conectaron un hit, permitió una carrera fue limpia y ponchó a un bateador. En los otros partidos, el equipo de los angelinos dispuso el Oakland 3-2, Colorado 8-5 en 16 entradas al San Francisco, Arenado el cubanito de 7-3, Arizona, y escuchen esto, en 19 entradas, o sea, 2 partidos y algo, Arizona 3-2 al equipo de San Luis, que pese a perder, continúa en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Por Arizona, el cubano, el pinero Joan López, lanzó una entrada, le conectaron un hit, ponchó a un bateador, mientras que Jorge Soler se fue de 3-2 al habanero con una anotada en el triunfo de su equipo de los Reales, 9-6 ante los Bravos de Atlanta. Finalmente, el equipo del Boston, ya eliminado, le ganó al Texas 12-10 y Cleveland 11-0 a los Medias Blancas de Chicago. Pito Abreu de 4-1 y bueno, ya hacía el Puy muy bien anoche de 3-3, conectó 2 dobles, ya tiene 15. Y finalmente Tampa, los Yankees, 2-1 en 12 entradas, se lo ha decidido el surcoreano Choi con un jonrón, su número 18 en la parte final de la entrada número 12. Y los Marlins, que perdió en 11 entradas, 5-4 ante los Mets de Nueva York. Así que unos cuantos extra y más deportes sobre las 6:22 aquí en la mañana.
Te esperamos entonces, Edemio, en Gracias. La próxima media hora.
Somos solo pueblo, cubano a cubano.
vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Naciones Unidas, los presidentes Jair Bolsonaro de Brasil y Donald Trump de Estados Unidos arremeten contra los gobiernos de Cuba y Venezuela.
Mujeres cubanas piden reunirse con el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Iniciará la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, controlado por la oposición del Partido Demócrata, una investigación formal para enjuiciar políticamente al presidente Donald Trump.
Anuncia Uruguay su retiro del TIAR.
Autorizan en España la exhumación del general Francisco Franco del Valle de los Caídos.
Y en Hong Kong, más de 20.000 personas solicitan dialogar con las autoridades para aliviar las tensiones.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias ya entró en su última hora de transmisión, exactamente a las 6 de la mañana con un minuto, agradeciendo por supuesto su preferencia. Aquí estamos desde bien temprano, desde las 5 de la mañana. Teudy Giró, Maite Rodríguez, Alex Rivero, Ariane González y quien les habla, Joan Andrés. Por supuesto que vamos a continuar hasta las 7 en punto. Seis, un minuto, y mujeres cubanas piden reunirse con el gobernante Miguel Díaz-Canel. ¿Quiere conocer detalles? Pues presentemos ya a Yolanda Huelga.
Un grupo de mujeres de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba dirigieron una carta abierta a Miguel Díaz-Canel para que les dé el mismo tratamiento que ofreció a Estela Barnes de Carlotto, la presidenta de la Asociación Argentina Abuelas de la Plaza de Mayo, quien estuvo en la isla recientemente.
Vimos cómo el presidente se reunió con la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces, ¿por qué no escribirle una carta al presidente? A ver si también nos recibe, ¿no?
Indicó Aymara Peña, residente en Santi Espíritus y una de las promotoras de la iniciativa, quien además dijo que en la misiva manifiestan su preocupación ante los ataques y amenazas de las fuerzas represivas como respuesta a sus esfuerzos por lograr la disminución de la violencia y la igualdad de género en Cuba. Las activistas solicitaron la reunión con el gobernante para presentarle las tres propuestas que han enmarcado en la campaña Unidas por Nuestros Derechos.
Bueno, una de estas peticiones es que se le diera capacitación al personal que atiende las denuncias de las mujeres en materia de violaciones, que se reconozca el número real de feminicidios en la isla y además se tipifique en el Código Penal los feminicidios y la violencia política en contra de las mujeres.
Peña adelantó que iniciarán próximamente una nueva etapa del proyecto, trabajando con mujeres de sus comunidades hasta lograr que sus voces sean escuchadas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente brasileño Jair Bolsonaro denunció la injerencia extranjera cubana en los asuntos internos de Latinoamérica. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene la información.
El presidente Bolsonaro dijo que en la década de los 60, La Habana enviaba agentes de influencia a través de Latinoamérica y de Brasil con el propósito de implementar dictaduras. Según Jair Bolsonaro, un estimado 60.000 cubanos se hallan actualmente en Venezuela en control de distintas esferas de la sociedad venezolana, al añadir que fueron retirados un 90% de los médicos cubanos que se encontraban en su país. El primer mandatario de Brasil afirmó:
de este modo, nuestro país dejó de contribuir con la dictadura cubana, no más enviando para Havana 300 millones de dólares todos los años.
De esa manera, nuestro país dejó de contribuirle a la dictadura cubana unos 300 millones de dólares anualmente. Jair Bolsonaro afirmó que el gobierno cubano se quedaba con 75% del ingreso de cada cubano en Brasil, haciendo de los cubanos esclavos. Desde Nación Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Este jueves 26 se presentará en Madrid el informe Condenas premeditadas, análisis de la situación de la Administración de Justicia en Cuba.
Las organizaciones Raza e Igualdad y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han preparado un conversatorio donde se presentará este informe de más de 130 páginas, además donde se hace un aparte en las dos organizaciones contra las que el régimen de Cuba ha concentrado más violencia, la UNPACU y las Damas de Blanco.
Pero también describe, entre otros, el caso de José Rolando Cáceres, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, que permanece en prisión cumpliendo una condena de 5 años.
Además, el informe recoge los testimonios de la activista Gisela Padín Pereira y del abogado independiente José Ernesto Morales Estrada, sobre los que pesa una vigilancia constante.
Según el informe, el procedimiento represivo suele tener un patrón: golpizas, construcción de un delito común y encarcelamiento con tortura física y psicológica que llegan no solo a los encausados, sino a sus familiares y amigos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:06 a.m. y en nuestra noticia en perspectiva conoceremos que ayer martes el preso político Armando Sosa Fortuny cumplió 25 días internado en el hospital de la prisión de Kilo 8 en Camagüey. Lo reportó el activista Jordán Marrero Huerta en entrevista con Tomás Cardoso.
En Sibanicú, Camagüey, con Jordán Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y un activista de derechos humanos muy activo en el tema de los derechos humanos en el territorio agramontino, sobre todo siguiendo la situación de los presos políticos cubanos. Bueno, Jordán, quisiera centrarme en la situación del preso político cubano de mayor edad, 76 años de edad, Armando Sosa Fortuny, cumpliendo ya una condena de 26 de 30 años condenado, la segunda condena por lo que ha pagado por convicción política en Cuba, la primera de 18 años. Este hombre ha cumplido 44 años ya en cárceles cubanas. Cumple hoy 25 días internado en la sala de penados de la prisión Kilo 8 en Camagüey. Usted supo en estos días información. ¿Qué se sabe de Sosa?
Sí, en información divulgada por el prisionero político Armando Sosa Fortuny, en llamadas telefónicas realizadas recientemente, hemos podido conocer que continúa en el hospital de Kilo 8, en la prisión de igual nombre en esta ciudad de Camagüey.
Ahora, Jordán, ¿qué garantía tenemos que en el hospital de una prisión se le esté dando a Sosa la dieta que requiere para recuperar algunas libras, que según lo que usted nos ha informado, aparentemente el aumento de peso no ha ocurrido?
Sí, Armando Sosa no ha aumentado ni una onza. Armando Sosa se mantiene en 39 kilogramos de peso corporal y esto demora la estadía de él en el hospital. En muchas ocasiones, tengo entendido, no le conviene o no es aceptable los alimentos que le dan porque son alimentos que son ellos suscritos por especialistas, bajos en azúcar, sin grasa. Entonces, figúrate, esto él le hace un rechazo a estos alimentos y también choca bastante, Tomás, que puedo expresar esto, de que mientras Sosa esté internado en el hospital de Kilo 8 o en cualquier otro hospital que pueda ser trasladado, es muy difícil mantener una fluida comunicación con nosotros. Pero, Tomás, tenemos que tener el presente que la raíz del problema continúa latente mientras que Armando no se ha puesto en libertad. Por el momento, el prisionero político presenta un buen ánimo y una mayor estabilidad en lo referente a sus enfermedades. Pero al momento en que pueda ser trasladado para la prisión La Empresita, ¿quién puede asegurar que pueda mantener la dieta estricta suscrita por los especialistas? Es difícil que el régimen comprenda que Armando Sosa no soportaría un año más en las prisiones cubanas. Hoy, más que nunca, debemos exigir la libertad de Armando Sosa Fortuny para con este reclamo evitar un trágico final. Fin este para exhortar a los gobiernos democráticos del mundo y organizaciones internacionales.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
9 minutos después de las 6 de la mañana nos ocupamos de Venezuela. A esta hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, tildó a Nicolás Maduro de títere del gobierno cubano que saquea los recursos de Venezuela. Desde Nueva York, la información llega con Carmen María Rodríguez.
Durante su tercer discurso ante la Asamblea General como primer mandatario estadounidense, el presidente Donald Trump habló sobre el enorme potencial de la juventud de este hemisferio al mencionar a 3 países americanos que reprimen de manera sistemática a sus ciudadanos. Así habló el presidente Trump al pleno de la Asamblea General.
Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Cuba, Nicaragua, Venezuela. De acuerdo a un informe reciente del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la mujer en Venezuela se pasa 10 horas al día haciendo cola por alimento, mientras 15.000 venezolanos han sido detenidos como presos políticos. Batallones de muerte realizan miles de asesinatos extrajudiciales. El dictador Maduro es un títere cubano, protegido por guardaespaldas cubanos. Maduro se esconde de su pueblo mientras Cuba saquea la riqueza petrolera venezolana para sostener su régimen comunista y corrupto. El presidente Trump señaló el socialismo como el destructor de Venezuela, sistema que dijo crea hambre y terror, al recordar que su administración, conjuntamente con 55 otros países, han logrado una coalición que apoya al legítimo gobierno de Venezuela. Trump añadió que Estados Unidos cuenta con una vasta reserva de ayuda destinada al pueblo venezolano lista para ser entregada. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Jorge Arreaza, el ministro de Exteriores del disputado gobierno de Venezuela, dijo que su país continuará trabajando con Cuba luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó al gobernante Nicolás Maduro como un títere cubano en su discurso de las Naciones Unidas.
Arreaza llamó también a Trump un títere, pero un títere del imperialismo y el capitalismo, y dijo que otros países de la región que reconocen al líder opositor venezolano Juan Guaidó eran títeres de los Estados Unidos.
Y Uruguay denunció el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, lo que implica que en 2 años quedará excluido de él. Así lo informó el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa en una rueda de prensa.
La decisión del gobierno uruguayo llega un día después de que 16 países signatarios acordaron usar el TIAR para investigar y detener a colaboradores y altos funcionarios del gobierno venezolano del presidente en disputa, Nicolás Maduro, de los cuales se sospecha que cometieron delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Uruguay considera que esta resolución sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional, particularmente en lo relativo a la solución pacífica de las controversias y al principio de no intervención, incluyendo la posibilidad de una intervención armada, así dijo Nin Novoa.
Y el ex jefe de inteligencia de Venezuela, general Christopher Figuera, afirmó que Maduro sabe sobre la guerrilla colombiana en Venezuela.
Figuera dijo que le entregó personalmente un informe sobre la presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela al presidente en disputa, Nicolás Maduro.
El hecho, según lo informó The Washington Post, sucedió en noviembre y el informe incluirá actividades de los carteles de la droga colombianos y las bandas criminales que operan en suelo venezolano.
Maduro, por su parte, ha negado las denuncias de algunos dirigentes y del gobierno colombiano sobre una cooperación con las guerrillas.
Son las 6:13 y el tema, bueno, lo dice todo. Es tiempo de hablar con Lázaro Domínguez, no solamente para conocer qué sucede en cuanto a temperaturas y si llueve o no en Cuba, sino también para conocer acerca de Lorenzo, que es el quinto huracán de la temporada. ¿No es así, Lázaro?
Efectivamente, Joan, Lorenzo se ha convertido esta madrugada en el quinto huracán de la temporada. En su más reciente boletín, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Lorenzo en los 13.6 grados de latitud norte y los 33.9 grados de longitud oeste. Esto está a unos 1.030 kilómetros al oeste del extremo sur de las islas de Cabo Verde en las aguas del Atlántico, con vientos de 130 kilómetros por hora y algunas rachas más fuertes. Lorenzo se está moviendo al oeste noroeste a 28 kilómetros por hora y se espera que este rumbo se mantenga hasta el jueves, cuando inicie un giro al noroeste en horas de la noche y cuando alcance la condición de medio huracán o huracán de gran intensidad, con una presión mínima en su vórtice de 988 milibares. Para Cuba, por fortuna y por suerte, lejos de todos estos disturbios, magníficas condiciones del tiempo. Para hoy, cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
15 minutos después de las 6 de la mañana, nos ocupamos de noticias de Estados Unidos y América Latina. La Cámara de Representantes de Estados Unidos comenzará una investigación formal para enjuiciar políticamente al presidente Donald Trump. La información desde La Voz de América en Washington con Tony Cano.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció el lanzamiento formal de una investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump por acusaciones de que éste presionó al mandatario de Ucrania para que investigue a la familia de Joe Biden. Pelosi señaló que las acciones de la presidencia de Trump revelan el hecho de su traición a su juramento al cargo, a la seguridad nacional y traición a la integridad de las elecciones. Por lo tanto, dijo, hoy estoy anunciando que la Cámara de Representantes seguirá adelante con investigaciones sobre un juicio político. La líder demócrata había evitado durante meses lanzar una pesquisa de juicio político, pero la dinámica cambió esta semana debido a que más miembros de la bancada del partido expresaron su respaldo al proceso, incluyendo algunos de distritos electorales disputados. Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó desde Nueva York, donde participa en reuniones de la ONU, que una investigación formal de juicio político por parte de los demócratas de la Cámara de Representantes sería positiva para él. El mandatario señaló que el país está haciendo lo mejor que se ha hecho y que los demócratas perderán las elecciones del próximo año si buscan su destitución. Trump dijo que había autorizado el lanzamiento de una transcripción de la llamada telefónica con el presidente de Ucrania para este miércoles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El hospital israelita Albert Einstein de Brasil y la clínica alemana de Chile repitieron este año como los mejores centros médicos asistenciales de América Latina.
El ranking fue hecho por la publicación América Economía, que muestra los 58 centros médicos mejor evaluados de la región.
Para la medición de este año fueron invitados a participar 200 centros médicos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
No hay un centro médico cubano en la lista de los 58. Entre los primeros 5 del ranking hay sitios de Bogotá, Cali y Buenos Aires.
Y Francisco Díaz, el director de la policía de Nicaragua, afirmó en un evento marcado por el aniversario de ese grupo que no se permitirá otro intento de golpe de Estado, mientras Daniel Ortega aprovechó su discurso para acusar a la Iglesia Católica de apoyar su posible salida del poder. El informe proviene desde Managua, Nicaragua.
El sancionado por el gobierno de Estados Unidos, consuegro de Daniel Ortega y director de la institución Francisco Díaz, aseguró que no van a permitir otro intento de golpe en Nicaragua, en una clara contaminación del partido dentro de la institución del orden. En tanto, Daniel Ortega, jefe supremo de la policía, aprovechó su discurso para atacar a miembros de la Iglesia Católica, a quienes responsabilizó como promotores de la violencia ocurrida el año pasado en este país.
Bueno, llegó un momento en que, después de múltiples esfuerzos que hicimos para que cesaran de sus actos criminales, no quedó más camino que lo que establecen las leyes y que nos reclamaban aquí, incluso los de la embajada norteamericana, porque algunos representantes de la Iglesia Católica echaron leña al fuego, no mostraron amor al prójimo y se iban con ellos a los tranques a decirles que se mantuvieran. Eso fue lo que fueron a hacer. Decirles que se mantuvieran, que la cosa estaba bien, que la policía no salía, que la policía estaba derrotada y que en cualquier momento caían los cuarteles de la policía y que después iban con los cuarteles del ejército.
La Iglesia Católica y sus líderes siguen recibiendo asedio y persecución dentro de este país. Las celebraciones de las misas son bajo asedio policial. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y Amnistía Internacional dijo que las medidas del gobierno de México para encontrar la verdad y hacer justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde hace 5 años deben traducirse a la brevedad en resultados positivos.
Amnistía ha denunciado continuamente el encubrimiento de las autoridades mexicanas en el caso de Ayotzinapa, pero ahora se ven algunos esfuerzos iniciales para aclarar lo acontecido. Así dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Son las 6:20, seguimos en Radio Martí Noticias, hacemos un recorrido informativo por el mundo. Con intervenciones de dignatarios de todas partes, avanzó la segunda jornada de la Asamblea General de la ONU, con mucho énfasis sobre el caso venezolano. Carolina Valladares nos informa desde Nueva York.
Intensa actividad diplomática del gobierno interino de Venezuela en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mientras los representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro se pasean por el interior de la sede del organismo internacional, ocupando la silla de Venezuela ante la Asamblea General, una delegación del gobierno interino de Juan Guaidó cocina su propia agenda en las calles de Manhattan en reuniones paralelas con delegaciones extranjeras.
Este esfuerzo que estamos haciendo acá es eso, sumando, expandiendo nuestra coalición y que entiendan que hay que aumentar la presión para lograr el cambio político en Venezuela.
Pero no solo piden más apoyo político hacia su coalición, sino también ayuda para hacer frente a los desafíos. Entre ellos aseguran lograr un mayor aporte para hacer frente a la crisis de refugiados.
A pesar de que hemos recibido solidaridad importante de muchos países, no ha sido suficiente. Y esta crisis está a niveles de otras crisis, por ejemplo como la de Siria, que ha recibido muchísimo más apoyo que la de Venezuela.
Cuando se cumplen casi 10 meses desde que Juan Guaidó asumiera la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela, más de 50 países han mostrado su apoyo al presidente interino, y entre los que no, todos cuentan con representación en las Naciones Unidas. Un escenario en apariencia idóneo para convencer a aquellos que siguen defendiendo al gobierno en disputa de Maduro.
Hay muros que se flanquean y nosotros no tenemos ninguna duda de que para el multilateralismo el tema de Venezuela es un tema que empieza a ser urgente tener una solución.
Carolina Valladares, de La Voz de América, desde Nueva York.
Y la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, denunció que más de 20.000 personas habían solicitado participar en un diálogo para aliviar las tensiones, pero muchos manifestantes prodemocráticos rechazaron el diálogo. La agencia de prensa AFP informa.
Más de 20.000 hongkoneses solicitaron participar en un diálogo propuesto por el gobierno para expresar su ira. Así lo anunció el martes la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, más de 3 meses después del inicio de la movilización a favor de la democracia.
Prometimos que los participantes con orígenes, antecedentes y posiciones políticas diferentes podrían expresar libremente sus opiniones e incluso expresar su ira.
Si bien miles de personas han solicitado participar en este diálogo, solo 150 serán elegidas al azar para participar en una sesión de 2 horas de duración, prevista para el jueves por la noche. Muchos manifestantes rechazaron el ofrecimiento de diálogo, pues lo ven como una trampa, y explicaron que sus reivindicaciones ya son conocidas.
Y el Tribunal Supremo de España sentenció ayer martes que el gobierno interino puede exhumar los restos del general Francisco Franco del Valle de los Caídos al mausoleo que el exdictador construyó en las afueras de Madrid, una medida que podría zanjar décadas de controversia.
Los seis jueces de la Corte Suprema rechazaron por unanimidad el recurso presentado por la familia de Franco contra los planes del Ejecutivo de sacar los restos del general y trasladarlos a un cementerio próximo a la capital de España. Franco gobernó desde 1939 hasta su muerte en 1975.
Los partidos de izquierda y familiares de muchas víctimas de la Guerra Civil Española quieren que los restos de Franco sean retirados del mausoleo, que recibe visitas de turistas y entusiastas.
Y otros alegan que esta medida podría reabrir viejas heridas de la sangrienta Guerra Civil de 1939 o del 36 al 39 entre la República y los nacionalistas rebeldes acaudillados por Franco.
Los familiares de Franco esperaban bloquear la exhumación o lograr al menos que fuera sepultado de nuevo en la Catedral de Almudena, en el centro de Madrid, una idea a la que el gobierno se opuso frontalmente. La basura, mis amigos, la basura de una persona es el tesoro de otra persona. Esa es la filosofía de Clark Bedford. Miguel Ángel Rivera con la información.
El artista Clark Bedford está acostumbrado a que los transeúntes se detengan a mirar. Su día está lleno de turistas y lugareños que pasan por su casa en Hyattsville, Maryland, para admirar su arte inusual. Hoy, la alcaldesa de una ciudad cercana, Mount Rainier, vino para agradecer personalmente al artista por su trabajo e inspiración.
This is amazing.
Esto es increíble. ¿Y alguien se toma el tiempo para armar todo esto así?
Bedford solía trabajar como conservador en el Museo Hirshhorn en Washington, D.C., y aunque ahora está retirado, nunca abandonó el arte. Solo que ahora está creando el mismo, literalmente a partir de desechos. Él busca sus materiales en depósitos de chatarra y basura, tiendas de antigüedades y tiendas de consignación.
Find something you like.
Encuentra algo que te guste y generalmente es por la forma y la edad y eventualmente esa cosa será algo. Es como si el objeto te dijera qué hacer con él.
Bedford se interesó en crear instalaciones de arte a partir de desechos después de su retiro y hoy es difícil creer que su patio solía estar vacío. Una obra maestra de cuatro ruedas llamado Vanadu ocupa un lugar especial en la colección de Bedford, en la que pasó 5 años de trabajo.
Esto solía ser una lámpara. Tiene un montón de estas estatuas. Esta es una lámpara del Medio Oriente. Este es un soporte para jaula de pájaros.
Bedford conduce a Vanadu por la ciudad y está acostumbrado a que los transeúntes tomen sus cámaras.
Pero no importa, mientras haya espacio, en la calle o en casa, seguirá creando su arte. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Información deportiva en nuestro noticiero, como siempre, con Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Joan. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Joan, ayer doble encuentro entre los equipos nacionales de Washington sin Harper en su alineación porque firmó contrato con el Philadelphia por más de 300 millones de dólares y los Phillies. A primera hora, Washington le ganó al Philadelphia 4-1. Mientras que en el segundo encuentro, Max Scherzer logró su victoria número 11 de la temporada y su equipo Nacionales de Washington derrotó al Philadelphia 6-5. Y con ese éxito, Washington ya avanzó a la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. En estos momentos, el equipo de la capital estadounidense archiva 88 victorias con 69 derrotas, ventaja ya de casi 6 partidos sobre el equipo de los Mets de Nueva York y más de 7 sobre la novena Phillies de Filadelfia, que ahora ocupa el cuarto lugar en la división del este de la Liga Nacional, y supera solamente al equipo de los Marlins, que archiva 55 victorias y 102 derrotas. Por su parte, Minnesota le ganó al Detroit 4-2, Odorizzi le ganó y los mellizos se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. El equipo del Pittsburgh le ganó 9-7 a los Cachorros, séptima derrota consecutiva para el equipo de Chicago, victoria para el dominicano Francisco Liriano. En tanto, el Baltimore, ya eliminado hace mucho tiempo, derrotó a otro equipo eliminado, los Azulejos de Toronto, 11-4. Y en un encuentro de 11 entradas, los Mets le ganó 5-4 a los Marlins de Miami, mientras que Tampa en 12 innings derrotó a los Yankees de Nueva York 2-1 gracias al jonrón 18 del surcoreano Choi en la entrada número 12. En los otros partidos, el cubano Yasiel Puig se fue de 3-3, conectó dos dobles, llegó a 15 y Cleveland se mantiene con posibilidades de avanzar al menos a la primera ronda de la serie playoff de comodín. Derrotó 11-0 a los Medias Blancas de Chicago, partido en el cual Pito Abreu se fue de 4-1 y bueno, en la derrota del equipo del San Luis 3-2, Aros Arena se fue de 1-1, Ravelo de 1-0. Arizona derrotó 3-2 al San Luis en 19 entradas, un encuentro que concluyó casi a las 2 de la madrugada de hoy miércoles. Pese a ese fracaso, San Luis sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional y en este encuentro se propinaron 48 ponches. Así que, Johan, hasta aquí el deporte.
Muchas gracias, Edemio, y te esperamos ya en la recta final de gracias. Nuestro noticiero.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias entrando ya en su última media hora de transmisión. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días a todos los amigos, a todos los cubanos que están en Cuba, sobre todo los que están en la isla y están escuchando nuestro noticiero. Porque cubanos, bueno, hay en cualquier lugar del mundo. Aquí estamos hablando de cubanos. Teudy Giró, Maite Rodríguez, Alex Rivero, Ariane González y Joan Andrés. Vamos a seguir hasta las 7 en punto. Amigos, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abrió ayer martes los debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas con fuertes palabras a Cuba y también Venezuela, países a los que se refirió como dictaduras que deben ser derrotadas.
Bolsonaro hizo alusión a los alrededor de 10.000 médicos cubanos que hasta fines del año pasado operaban en Brasil mediante planes de cooperación firmadas por gobiernos anteriores y que La Habana decidió retirar tras las críticas de Bolsonaro a sus autoridades.
El gobernante brasileño aseguró que con la retirada de esos profesionales de Cuba, Brasil dejó de contribuir con la dictadura cubana, a la cual los gobiernos anteriores enviaban 300 millones de dólares anuales mediante esos programas de cooperación.
Y precisamente sobre estos discursos realizados en la ONU con estas fuertes críticas, nuestro colega Amado Gil tiene el análisis con un activista cubano en la isla.
El debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas este año abrió con fuertes críticas a las dictaduras de Cuba y Venezuela. En un discurso de apertura del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que esos gobiernos tienen que ser derrotados. Palabras que llegaron con agrado para muchos en Cuba, entre ellos el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Y el enfoque que dio fue bastante firme, fue bastante directo, no solamente en cuanto a la intervención de Cuba en su país, sino en toda la región y también en el caso de Venezuela. Y sin duda me parece que estos regímenes tienen que estar preocupados porque la proyección que ellos están dando no es de una disputa a corto plazo, sino ellos están mostrando que el problema regional que tiene que ver con estos países es algo que tiene que rebasarse y van a invertir en eso, ¿no?
En su discurso, Bolsonaro también se refirió a la cancelación del contrato con Cuba del programa Más Médicos, por el cual sacaron del país a unos 10.000 galenos cubanos. Dijo que con esa acción se dejó de apoyar a la dictadura cubana. El segundo discurso correspondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también criticó fuertemente a los gobiernos de Venezuela y Cuba.
Este escenario plantea grandes retos para nosotros como oposición y también para los aliados, porque el régimen nunca se queda de manos cruzadas y lo estamos viviendo también en este momento. O sea, creo que está planteado ahora un problema que se muestra incierto, pero en mi opinión el final tiene que ser o va a ser el fin de este tipo de sistema.
Por tradición, Naciones Unidas abre los debates de la Asamblea General con el presidente de Brasil. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el periodista independiente Guillermo del Sol, quien cumple 45 días en huelga de hambre en su vivienda en Santa Clara, dijo a Radio Martí que la fe es lo que lo sostiene. Y él hace su huelga de hambre demandando que el gobierno cubano ponga fin a la prohibición de salida del país a integrantes de la sociedad civil no oficialista, a los que les informa que están regulados.
Es que es poquito más débil, ya tengo ese sabor como manzana en la boca, que eso quiere decir que la acidosis metabólica, la cetosis del cuerpo está aumentando, y ya me da asco el agua. El agua no se tolera igual y con dolores intensos, articulares y musculares también, porque es que ya los músculos, aparte de los dolores que tengo en la articulación, yo me mantengo en emoción. Pero tiene que recatar a la Constitución para me tener que dejar morir. A mí, el vivir es Cristo. Y el morir para los cristianos es ganancia. Seguimos adelante. Les agradezco todo lo que hacen por mí y por el pueblo cubano. Y que hay que tener fe. La fe es la que nos sostiene. Porque si no creyera en Dios, no tuviera el valor que tengo para hacer estas cosas.
Por otra parte, las autoridades cubanas vuelven a regular o a impedir la salida del país a la periodista Luz Escobar del equipo de la publicación digital 14 y medio, pero en esta ocasión la oficina de trámites del Minin le comunica que es por interés público. Escobar fue invitada a un evento en Suecia, pero antes quiso saber su situación migratoria, según explicó a Radio Martí.
Yo tenía un viaje a Suecia, ahora es 26, y entonces las personas que estaban organizando el viaje querían planificar porque decían no vamos a desperdiciar el presupuesto en comprar boleto y todo, si está regulada, ve a la oficina. Entonces yo fui a la oficina de migración que está en el pedazo, en la central. Entonces fui y pregunté con mi pasaporte, yo tengo un viaje para los próximos días y necesito saber porque las últimas dos veces intentaba viajar, estaba regulada, usted me puede informar. Ella buscó en la computadora y me dijo, sí, esto está regulado por interés público. Nunca me habían dicho lo de interés público, ellos me habían dicho que ellos no sabían nada. Y en la oficina de Nacional, que está en el municipio Playa, la señora me había dicho que era porque yo estaba siendo investigada. La fiscalía me respondió a una queja que yo le mandé de que si yo estaba siendo investigada. Entonces parece que ellos cambiaron la bola, porque ya investigar en este país, ¿quién te puede investigar? Solamente el sistema judicial. El seguridad del Estado no te puede investigar, pero la seguridad del Estado sí te puede regular por interés público. El Minin tiene esa potestad.
6:36, periodistas impedidos de viajar a Washington para participar en el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comentan las múltiples trabas impuestas por el gobierno para perjudicar su labor periodística. La información detallada con Tomás Cardoso.
Periodistas regulados para viajar al exterior y que estaban invitados a la audiencia en Washington cuentan la situación que enfrentan en Cuba para realizar su trabajo. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el periodista Osmel Ramírez Álvarez, que trabaja para el portal digital Diario de Cuba, lleva 680 días regulado.
El caso mío es uno de los casos que se llevan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Llevo 680 días hoy regulado, imposibilitado de viajar. Y están también el hecho de las cosas que han sucedido, la incautación de medios de trabajo. En dos ocasiones he estado detenido por 3 días... por artículos molestos, que han encontrado molestos, pero han sido artículos apegados a la realidad y describiendo situaciones que ni siquiera hipercríticos. Y entonces no quieren este periodismo independiente, no quieren el periodismo alternativo. Un gobierno que necesite hacer eso para mantenerse, para defenderse, como dicen, es porque tiene muchos problemas.
Y para la comunicadora espiritual Aymara Peña González, también impedida de viajar, se suma la limitación de movimiento dentro del país.
Bueno, yo soy una de esas tantas restringidas, ¿no?, del gobierno. La semana pasada también quería trasladarme a la y bueno, todo un operativo que para eso sí tienen combustible, para evitar que yo saliera de mi casa y demás. Creo que el mundo debería tomar una posición radical con ese tema, con las violaciones al libre tránsito, con las violaciones a los derechos humanos.
En Guantánamo, Manuel Alejandro León Velázquez, de Diario de Cuba y con restricción de viajes, expresa que la falta de talleres y capacitación afecta la calidad de su trabajo.
La seguridad de Estado, la policía política, impiden que los periodistas independientes puedan viajar y participar en talleres, eventos como este, por ejemplo, que se está realizando, y eso imposibilita un buen ejercicio del periodismo.
El 173 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se extenderá hasta el 2 de octubre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre barreras legales, políticas y administrativas para la movilidad de los migrantes en las Américas, la abogada cubana Larixa Diversen subrayó la falta de información proveniente por parte del Estado cubano. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La abogada Larixa Diversen, de la consultoría legal Cubalex, dijo que en el caso de Cuba no se dispone información estadística sobre el número de refugiados, solicitantes de asilo y otros no ciudadanos como inmigrantes indocumentados en el país.
Se desconoce la situación de los migrantes, incluidos los que se encuentran en situación irregular, los solicitantes de asilo y los refugiados, las personas apátridas o en riesgo de serlo, así como la existencia de mecanismos de apelación a nivel nacional contra la repatriación, las deportaciones, expulsiones o extradiciones.
Diversen señaló que en el 2011 el Estado cubano se examinó ante el Comité contra la Tortura y ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y que ambos órganos lamentaron que Cuba no aportara información al respecto.
Tampoco se conoce el número de personas desglosadas por país de origen a las que se ha concedido asilo o protección humanitaria, ni el número de personas devueltas, extraditadas y expulsadas, así como los fundamentos de la devolución de esas personas, incluida una lista de los países a los que fueron devueltos, información que se le solicitara al Estado por el Comité contra la Tortura. Este órgano de tratado lamentó, además, la falta de información sobre el número de devoluciones, extradiciones y expulsiones realizadas por el Estado mediante la aceptación de garantías diplomáticas o garantías equivalentes, así como sobre los casos en que el Estado haya ofrecido esas garantías, seguridades o garantías diplomáticas.
La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre barreras legales, políticas y administrativas para la movilidad de los migrantes en las Américas se realizó dentro del marco del 173 periodo de sesiones de la CIDH. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle, por la información. Son las 6:40 y ahora la dirección de la Universidad de Costa Rica, a la cual pertenece el museo de donde fue expulsado violentamente el sábado un anciano que criticó al régimen cubano, nunca fue informada de que en el acto participaría el embajador de Cuba en Costa Rica, Danilo Sánchez.
El encuentro Cuba, baluarte de la solidaridad entre los pueblos, fue convocado por simpatizantes del régimen cubano en la localidad costarricense de Alajuela y reseñado luego por la agencia oficial Prensa Latina bajo el título de Embajador Cubano denuncia recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos.
La expulsión violenta fue grabada en video por una mujer que le gritaba al guardia de seguridad: no permita eso en mi país, y exigía respeto para el hombre identificado más tarde como Norman del Valle.
La dirección de la Universidad de Costa Rica, que administra el museo, manifestó sinceras disculpas a don Norman del Valle y dijo en un comunicado que nunca fue informada de la asistencia del diplomático de la isla, según reporta el diario La Nación de San José.
Y precisamente las organizaciones del exilio, Directorio Democrático Cubano y el Movimiento Democracia están convocando una conferencia de prensa hoy frente al consulado de Costa Rica en Miami para denunciar esta agresión ocurrida en ese país centroamericano contra el cubano, bueno, Norman del Valle, por sujetos que responden al régimen cubano.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
6:42, la temperatura en Camagüey en estos momentos es de 23 grados Celsius, los vientos soplando a razón de 4 kilómetros por hora y habrá nublados e intervalos en el transcurso del día. Son las 6:42, nos ocupamos de otras noticias. La Cámara de Representantes de Estados Unidos comenzará una investigación formal para enjuiciar políticamente al presidente Donald Trump. La información llega desde La Voz de América en Washington con Tony Cano.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció el lanzamiento formal de una investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump por acusaciones de que este presionó al mandatario de Ucrania para que investigue a la familia de Joe Biden. Pelosi señaló que las acciones de la presidencia de Trump revelan el hecho de su traición a su juramento al cargo, a la seguridad nacional y traición a la integridad de las elecciones. Por lo tanto, dijo, hoy estoy anunciando que la Cámara de Representantes seguirá adelante con investigaciones sobre un juicio político. La líder demócrata había evitado durante meses lanzar una pesquisa de juicio político, pero la dinámica cambió esta semana debido a que más miembros de la bancada del partido expresaron su respaldo al proceso, incluyendo algunos de distritos electorales disputados. Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó desde Nueva York, donde participa en reuniones de la ONU, que una investigación formal de juicio político por parte de los demócratas de la Cámara de Representantes sería positiva para él. El mandatario señaló que el país está haciendo lo mejor que se ha hecho y que los demócratas perderán las elecciones del próximo año si buscan su destitución. Trump dijo que había autorizado el lanzamiento de una transcripción de la llamada telefónica con el presidente de Ucrania para este miércoles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 4 grupos y 4 embarcaciones que trasladan petróleo venezolano a Cuba y violan medidas impuestas por Washington.
Desde que Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA en enero, la estatal cubana de importación y exportación de crudo y otras entidades con sede en la isla han seguido eludiendo las sanciones al recibir envíos de petróleo de Venezuela, dice el Tesoro en un comunicado.
El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo que el petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano y no debe ser utilizado como herramienta de negociación para sostener a dictadores y prolongar la usurpación de la democracia.
Por otra parte, en Colombia, los exlíderes de las FARC admiten responsabilidad ética y política ante el Tribunal de Paz de ese país. Jorge Orellana nos dice más.
El proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano consistió en una buena medida en la negociación de un relato. Eso sucedió en La Habana durante más de 4 años de conversaciones y sigue pasando cada día en medio de la aplicación de los acuerdos que pusieron fin a un conflicto armado de más de medio siglo. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de guerra, es el escenario en el que se confrontan ahora las versiones sobre el pasado reciente de un país lacerado por la violencia. Por eso, su función en esta última instancia es cristalizar la historia. Es primordial para la reconciliación de la sociedad y el resarcimiento a las víctimas. Ante ese tribunal compareció, en las últimas horas, la cúpula de la extinta guerrilla para responder del delito de secuestro sistemático. El que fuera su máximo líder, Rodrigo Londoño Timochenko, admitió los errores cometidos y pidió formalmente perdón.
Asumimos, en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización, nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica.
La Fiscalía colombiana ha documentado más de 6.000 casos de secuestro. Según el acuerdo de paz, se otorgarán penas alternativas a cárcel a los exguerrilleros y militares que confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Seis 46 minutos y hacemos la última comunicación con Lázaro Domínguez para que nos ponga al tanto en cuanto al tiempo. Lázaro.
Lluvia sobre Puerto Rico, Joan. Bueno, efectivamente, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Karen en los 20.5 grados de latitud norte y los 65.2 grados longitud oeste. ¿Y dónde está esto? A unos 250 kilómetros al norte-nordeste de San Juan, capital de Puerto Rico. Información recibida de un avión caza huracanes permitió conocer la velocidad de sus vientos en 75 kilómetros por hora, con algunas rachas más fuertes, y se espera que gane en fuerza en las próximas 48 horas. Karen se está moviendo al norte a 22 kilómetros por hora, pero a partir de esta noche debe inclinar su rumbo al norte-nordeste. Continuará alejándose de las costas de Puerto Rico, pero chubascos intensos aún continuarán afectando la región durante toda la mañana. Así que continúan las lluvias sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Para hoy, cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en las provincias orientales. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Bueno, pues, yo creo que aquel que dijo que los cubanos tenemos menos suerte que un palo de gallinero se quedó corto. Y para comprobarlo, me pongo a revisar algunas noticias recientes. Fíjate bien. Reportan una cola de casi 3 kilómetros para comprar gasolina en Boyeros. Por otra parte, una cola de 4 horas en pleno malecón para comprar combustible. Estos no son cuentos. La gente en La Habana las ha visto y muchos han participado en esas insufribles colas a ver si resuelven algo. Están mandando a trabajadores interruptos para su casa. A otros los ponen a trabajar supuestamente por control remoto. Otros sencillamente no pueden trabajar porque no tienen cómo llegar a sus centros de labor. Mientras tanto, y según el Granma, paseando por Cienfuegos, el número 2 del partido, José Ramón Machado Ventura, defendió la variante insoslayable de la tracción animal. El vetusto pincho castrista se refirió específicamente al uso de bueyes y caballos con sus correspondientes carretones para transportar a los trabajadores y los cargamentos de productos agrícolas. El Granma no informa si, terminado su alegato, Machado Ventura continuó su recorrido a bordo de una carreta, pero me parece que sería lo lógico, ¿tú no crees? Si te enteras, me avisa. Pero hay que subrayar que este no es el único dirigente que está ofreciendo ideas para salir airosos de esta nueva batalla contra el imperio. El presidente de Dedo, Miguel Díaz-Canel, no se queda atrás y, según reportó el noticiero estelar de la Televisión Nacional, estando de recorrido este por la región oriental, exhortó a desechar el concepto de mandar trabajadores a sus casas como interruptos y recomendó que en su lugar se envíe a los que no puedan realizar su trabajo habitual a la agricultura o a la construcción. Esto ratifica lo que se sabe desde siempre, que mandar a otros a romperse el lomo es algo verdaderamente fácil. Que algo se resuelva con eso, ya eso es otra cosa. De manera que ya tú sabes, no hay por qué preocuparse. Entre los bueyes de Machado Ventura y los improvisados agricultores de Díaz-Canel, estamos listos para mudarnos al siglo XIX para seguir construyendo el socialismo. Bien arreglados estamos, sí señor.
Como siempre, a las 6:51 minutos presentamos a Alejandro Escalona con detalles del mundo del entretenimiento. Por ejemplo, hablará del premio recibido a la carrera de Tom Hanks y otras informaciones, pero por supuesto relacionadas con el mundo del entretenimiento.
Hello, my name's Forrest Gump.
El actor Tom Hanks recibirá un Globo de Oro por su trayectoria artística. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood anunció el martes que presentará al actor y productor el premio Cecil B. DeMille en la ceremonia de los Globos de Oro en Beverly Hills el 5 de enero de 2020.
I'm Forrest Gump.
She was my most special friend. My only friend.
What are you thinking about?
De segunda en taquilla después de la adaptación a la pantalla grande de la serie televisiva Downton Abbey.
The King and Queen are coming to Downton.
Quedó recientemente la aventura espacial Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt y cuyo elenco incluye a Tommy Lee Jones, Liv Tyler y Donald Sutherland. De 1991, el álbum Nevermind de Nirvana, que en septiembre de ese año ingresó en las carteleras, pasando del puesto 144 al número 1 para enero del siguiente año, 1992. Nevermind, de Kurt Cobain, ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Sí, 6:53 minutos y lo prometido es deuda, que está nuevamente Edenio Navas con los deportes ya en la recta final de nuestro noticiero.
Muchas gracias, Joan. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Junior de Orticós este año estará discutiendo el título de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero, división a la cual anteriormente el peleador de Ucrania Oleksandr Usyk se proclamó campeón con títulos en los cuatro organismos. Y bueno, en esa versión el cubano de Orticós terminó en la tercera posición. Usyk va a debutar próximamente en la división superpesada. Será exactamente el 12 de octubre próximo en la ciudad de Chicago. Se enfrentará contra el invicto Tyrone Spong, quien tiene récord de 14 victorias sin derrota y ganó 13 por la vía rápida. En cuanto a Usyk, el ucraniano ganó hasta el momento sus 16 peleas en el peso crucero con 12 knockouts. Fue campeón olímpico en Londres en el año 2012 en el peso crucero y, por si fuera poco, actualmente aparece entre los mejores del mundo libra por libra. Y aquí el cabeza en este grupo está Lomachenko, el hombre de Ucrania que derrotó hace 2 años y medio el cubano al también bicampeón olímpico de Santiago de Cuba, Guillermo Rigondot. En las Grandes Ligas de béisbol, anoche el pitcher cubano-mexicano Roberto Osuna salvó su partido número 37 en la victoria del Houston 3-0 ante los Marineros de Seattle. Aquí Alexis Díaz se fue de 2-1, impulsó una, anotó una, conectó a Alexis su doble número 11 de la temporada. Ahora en salvamentos en la Liga Americana, los líderes, dos cubanos, Roberto Osuna del Houston y el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, del equipo de los Yankees. En tanto por la Liga Nacional, Raizel Iglesias, de la Isla de la Juventud, aparece entre los primeros en el viejo circuito con 34 salvados. Anoche lanzó de nuevo el cubano Roland Bolaños, el pitcher de Mayabe, que le tocó perder en la derrota del San Diego 6-3 ante los Dodgers de Los Ángeles. En los otros partidos, el equipo del Colorado derrotó en 16 entradas al San Francisco 8-5, Arizona 3-2 al San Luis, a Rosarena de 1-0, Joan López lanzó una entrada. Kansas City 9-6 al Atlanta, Soler de 3-2, Boston 12-10 al Texas, Cleveland 11-0 al Pittsburgh, Yasiel Puig de 3-3, Pito Abreu de 4-1, el sucurano Choi disparó jonrón decisivo en el triunfo del Tampa 2-1 ante los Yankees en 2 entradas. Los Mets a los Marlins, Baltimore al Toronto, y también triunfaron los Piratas, así como los Cerveceros, los Mellizos y Washington, que ganó sus 2 partidos ante el Philadelphia y ya está en la postemporada. Y Leo Messi se fue lesionado ayer martes en la Liga de España, pero aún así su equipo de Barcelona derrotó 2-1 al Villarreal y ahora Barcelona aparece en el cuarto lugar con 10 puntos, superado con 11 cartones por los equipos Real Madrid, Atlético de Bilbao y el Granada. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Más deportes en solamente unos minuticos con el programa Levántate de 7 a 8:30. Levántate, Cuba.
Me basta. Bueno, gracias, Edemio. Ya llegamos al final de Radio Martí Noticias, pero antes un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas.
En Naciones Unidas, los presidentes Jair Bolsonaro de Brasil y Donald Trump de los Estados Unidos arremetieron contra los gobiernos de Cuba y Venezuela.
Mujeres cubanas piden reunirse con el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Han vuelto a regular la salida de Cuba a la periodista Luz Escobar y al equipo de la publicación 14 y medio.
Autoridades de Las Tunas reportan que el virus del dengue está en fase de transmisión.
Iniciará la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, controlado por la oposición del Partido Demócrata, una investigación formal para enjuiciar políticamente al presidente Donald Trump.
Sanciona el Tesoro de Estados Unidos a 4 buques venezolanos que llevan petróleo a Cuba.
Anuncia Uruguay su retiro del TIAR.
Autorizan en España la exhumación del general Francisco Franco del Valle de los Caídos.
Y en Hong Kong, más de 20.000 personas solicitan dialogar con las autoridades para aliviar las tensiones.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias pone el punto final, pero hacemos una invitación para que puedan disfrutar de Levántate Cuba, que ya está casi al comenzar, con Alberto Müller y Exilda Arjona. Queden en muy buena compañía. Ya nosotros nos estamos despidiendo. El ingeniero de sonido Esteudi Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero. Y somos sus voces informativas,
Ariane González
y Joan Andrés. Muy buenos días.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martín.